pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en Primera de Timoteo. Y hoy vamos a ver dos versículos nada más. Y, híjole, me he hecho la meta de durar menos. A ver si puedo lograrlo, ¿verdad? Pero solamente quiero comenzar con una, con un poquito de repaso de la última vez. Estábamos hablando, y qué lástima que no se ve nada de esto, pero tenemos un proyector muy... que no te, ay, ok, that's better, está mejor. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, recuerdan que Timoteo tenía una abuelita, su mamá, ¿verdad?, que eran judías, que habían llegado a reconocer también a Jesucristo como el Mesías. Y más adelante, cuando Pablo, vimos también eso, ¿no? Pablo llega en uno de sus viajes misioneros ahí a Listra, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita con los varones ahí en el libro de los Hechos. Conoce a Pablo y aparentemente llega allí a poner su fe en Jesucristo. Y Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores principales del equipo misionero de Pablo, junto con Bernabé y Tito, que eran sus colaboradoras más cercanas. Había muchos más, pero podemos decir que eran los más cercanos, ¿no? Y si recuerdan ustedes, vimos que pues Pablo tuvo que salir de Éfeso y se dirigió, y lo vamos a ver hoy también, hacia Macedonia, lo que hoy en día es Grecia. Pero Pablo le dijo, hay problemas en esa iglesia, ¿verdad? Hay problemas que vas a tener que enfrentar. Y a lo mejor a Timoteo no le agradó mucho la idea, ¿verdad?, al principio, pero lo hizo. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de lo que Timoteo iba a tener que hacer con los que estaban dando enseñanzas falsas, ¿no? Y vamos a ver que la enseñanza falsa debe ser parada y debe ser silenciada inmediatamente. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio y voy a empezar leyendo el versículo 3. Antes voy a orar. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias te doy por la oportunidad de estar aquí otra vez en este día. Gracias, Padre, por habernos escogido, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y pues es algo que en verdad es incomprensible para mi propia mente, Señor, cómo es que pues tú me escogiste a pesar de cómo soy y de quién soy. Pero te doy gracias por haberme abierto los ojos un día para ver con ojos de fe quién es Jesucristo tu Hijo y lo que vino a hacer por nosotros en la cruz. Padre, quiero pedirte esta tarde que pues podamos tener un corazón sensible a tu palabra, podamos tener una mente abierta y podamos dejar a un lado las cosas que nos distraen de este mundo para meternos de lleno al texto de tu palabra. Sabemos que ella es verdad y que realmente hace su obra en las personas que creen en lo que dices en ella, Señor. Gracias y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 3 de 1 de Timoteo 1 dice, tal como te rogué al salir para Macedonia. Bueno, hoy vamos a ver nada más esta primer parte, ¿sí? Y a lo mejor ahorita que lleguemos por ahí, vamos a tocar algo de eso, ¿no? Pero ahí lo puedes dejar ahorita. Vamos primero a de Timoteo 1:3. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que enseñan doctrinas extrañas. Entonces, ya dijimos que cuando Pablo tuvo que salir de Éfeso para dirigirse a Macedonia, Grecia actual, dejó encargado a Timoteo en la iglesia de Éfeso para que pusiera en orden ciertas cuestiones que estaban sucediendo en esa iglesia. Pero parece que a lo mejor Timoteo no tenía la misma idea que Pablo. Para Timoteo a lo mejor él estaba pensando que quizás le iba a decir, vente Timoteo, vamos a seguir con la próxima ciudad y vamos a ir a Macedonia y necesito que estés conmigo acompañándome para ir a dar el evangelio a otras partes, ¿no? Entonces, posiblemente Timoteo no estaba pensando o no había puesto en su corazón quedarse. allí en la iglesia de Éfeso. Y digo esto porque dice aquí en el versículo que Pablo tuvo que rogarle, suplicarle que se quedara allí, ¿no? Tal como te rogué que te quedaras, ¿no? Entonces, como veo que no, Timoteo, pues ya como dije hace rato, quizás no tenía un carácter muy firme para enfrentar personas y le costaba a Timoteo hacer ciertas cosas que le desagradaba hacer. No, hombre, esa gripa que me está afectando. Y yo me acuerdo que algo similar me pasó a mí cuando empecé a trabajar con Bart, y allí estábamos en Medford. Pues no hay nadie de Medford. Bueno, tú viviste en Medford un tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegamos al principio a trabajar con Medford, con Bart, pues estuvimos trabajando juntos ahí a lo mejor por un año entero. Y un día me acuerdo que Bart llegó conmigo y me dijo: ¿sabes qué, Alejandro? Voy a saliendo a Grants Pass. Y pienso seguir a Grants Pass para ir a terminar la edificación de aquella iglesia. Y necesito que te quedes aquí en Medford para terminar, para el establecimiento del liderazgo, etcétera. Híjole. Yo cuando me dijo eso, como que la verdad, no me gustó mucho, ¿verdad? Porque voy a decir, ay, sí, yo estaba contentísimo, ¿no? Yo tenía como 33 años en ese entonces. Más o menos la edad que Timoteo tenía aquí, cuando estaba presente en Éfeso. Por eso digo que me identifico tanto con Timoteo, y a lo mejor también el carácter que tengo a veces, pues me cuesta enfrentar personas, pero lo hago porque sé que es algo que Cristo me manda a hacer muchas veces, ¿no? Pero ¿a quién le gusta estar confrontando a personas, no? Y no sé, yo me sentía totalmente inadecuado. Cuando Bart me dijo eso, y dije, híjole, ahora sí va, viene la prueba, ¿no? La mayoría de las personas en la iglesia en Medford eran mayores que nosotros, en edad, en experiencia de la vida, etcétera. Y la verdad es que, pues, cuando entras en un lugar donde hay gente mayor y eso, como que yo en lo personal me sentía totalmente inadecuado para hacerlo, ¿no? Y dije, pues, Señor, ¿por qué me estás pidiendo hacer esto, no? Y antes de, pues, en ese tiempo me hizo recordar cosas que en el pasado o más atrás en mi vida yo no entendía el porqué de cosas, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero yo recuerdo cuando estaba trabajando en la casa de bolsa, allá en México, en la casa de bolsa, en el banco donde trabajaba, en el sistema financiero donde trabajaba, pues tenían alrededor de 10 representaciones en cada ciudad más o menos grande en México, en todo México, ¿sí? Y cada una de esas ciudades tenía un representante, ¿no? En este caso era yo. Pero yo siempre me pregunté, porque la verdad dije, pues yo no sé qué estoy haciendo yo como representante aquí de la casa de bolsa, la verdad, porque yo en esos años tenía 20-tantos años de edad. Y el resto del grupo de los que representaban otras áreas me doblaban la edad. Es más, había unos que tenían de experiencia más que casi de lo que yo, de vida. Entonces cuando estaba en las juntas y eso, yo me sentía como el en los pañales, ¿no? Y este niño, ¿qué, no? Y la verdad es que la gente me veía como, pues, ¿qué hace aquí, no? Gente que tengo 30 años aquí, ¿verdad? Y este joven, ¿verdad? Y miren, no estoy diciendo esto para jactarme, porque Dios sabe que no soy muy inteligente, Dios sabe que no soy muy listo, pero yo pienso que ahora, después, Dios como me dio a entender, ¿no? Que Él me estaba preparando para trabajar con personas mayores que yo, no sé, formar un carácter, ¿no? Con otras, para poder trabajar con personas, exhortar a personas y tratar con personas, porque mi trabajo era ese, era tratar con personas, 100%. Y no sé, me da ahora como ánimo, hay cosas que a lo mejor ahorita tú no entiendes, pero más adelante vas a decir, ah, ahora entiendo. No es porque yo era muy listo, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan mucho mejor para mí, más importante. Y en este caso vemos cómo Timoteo, la verdad que Timoteo tenía una tarea sumamente difícil. No era que iba a tener que lidiar con personas que no tenían nada de conocimiento de las Escrituras, porque había muchos allí en Éfeso, judíos, que manejaban muy bien las Escrituras. Recuerden que llegó había sinagoga ahí, ¿no? Y muchos de los que iban ahí llegaron a creer en Cristo. Entonces no era como que, ay, pues soy el que más sé aquí, ¿verdad? Y estos no saben nada. Timoteo iba a tener que enfrentar a personas que conocían las escrituras. Personas que quizás le doblaban en edad, en experiencia, en autoridad, etcétera. Entonces, imaginen, la obra que iba a tener que hacer Timoteo no era nada, nada fácil. Estos falsos maestros en particular eran conocidos o fueron conocidos como los judaizantes. Y eso es, no quiere decir más que eran personas que habían llegado a creer en Jesucristo, aparentemente, pero que empezaron a enseñar una mezcla de fe más obras. Y empezaban a decir, pues sí, tienes que creer en Jesucristo, pero además tienes que cumplir ¿con qué? Con la ley. Y ahí vemos, ¿no? Génesis, enseñando a la palabra, ¿no? Sí, tienes que creer en Cristo, pero además tienes que llegar a cumplir los mandamientos del Señor. Entonces empezaron a enseñar que la salvación era una mezcla de fe más obras. Y la verdad es que no hay nada en las Escrituras que se enseñe acerca de eso, ¿no? La salvación siempre ha sido y siempre será solamente por fe en Cristo, ¿verdad? Y por el otro lado había otro grupo. Recuerden, Éfeso era una ciudad también gentil. Había algunos judíos, ¿verdad? A lo mejor una comunidad judía bastante grande, pero realmente estamos hablando que Éfeso estaba en Turquía, en lo que hoy en día es Turquía. Y había mucha gente gentil. Y muchos de ellos también llegaron a creer en Cristo, pero algunos empezaron a enseñar cosas extrañas también. Y eso es lo que más adelante se llegó a conocer como el gnosticismo. Los gnósticos eran personas que creían tener un conocimiento superior, una revelación superior a lo de los demás, y estos más adelante comenzaron a negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no tenía ninguna tarea fácil Timoteo, en este caso, por lo que le estaba encomendando el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, vemos cómo iba a tener que enfrentar Timoteo a estas personas dentro de la iglesia de Éfeso. Que si vemos y nos damos cuenta, para este entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia sumamente joven. Apenas comenzaba y ya había enseñanzas infiltradas, falsas, doctrinas extrañas, como Pablo lo mencionó aquí, ¿no? ¿Cómo iba a tener que tratar Timoteo con estas personas? Pues iba a tener que pararlos y silenciarlos y hacerlo de manera inmediata, ¿no? Uno no puede tratar y debe tratar con este tipo de personas de manera negligente. Uno debe ser firme y actuar rápidamente para parar la enseñanza falsa. Porque si uno permite que entre enseñanza falsa dentro de una iglesia, fácilmente puede desviar a una iglesia de la verdad. Entonces nunca debemos de tomar a la ligera cuando alguien está enseñando cosas raras, como dice Pablo aquí, o extrañas, doctrinas extrañas, ¿no? De hecho, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, te he puesto ahí, quiero que estés ahí para que instruyas a algunos que están enseñando, a que no enseñen doctrinas, ¿qué? Extrañas, dice ahí, ¿no? Pero aquí la palabra instruir suena pues muy dulce, ¿no? ¿No? Suena como, ay, voy a ser instruido en la palabra, como algo bondadoso. Pero en realidad la palabra original en el idioma griego es parangelo, que es más bien, es algo más como un mandato militar, como una orden militar, ¿no? Y está diciendo, ordena. Manda a este tipo de personas que no estén enseñando cosas extrañas. Y lo que nos enseña eso es que debemos ser enérgicos con ese tipo de personas y no decir, ah, pues está bien, ¿no? De hecho, Pablo ya había comenzado la limpia en esa iglesia. Y en el versículo 20 menciona a dos personas que Pablo tuvo que enfrentar por lo mismo. Himeneo y Alejandro. Me gusta el nombre de Alejandro, ¿verdad? Pero lástima, de puros Alejandros son malos en la Biblia. Y, pues, todos, ¿verdad? Pero no hay ningún ejemplo, yo creo que, a lo mejor sí habrá uno ahí que se mencione que sea más o menos, ¿no? Pero pues lástima de nombrecito porque está bonito. Pero era un hereje también y comenzó a enseñar cosas extrañas, cosas falsas. Y Pablo tuvo que enfrentarlo. El versículo 20 dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a qué. A no blasfemar. Estaban enseñando blasfemias. Así es que Pablo le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Ya te puse el ejemplo. Esto es lo que vas a tener que llegar a hacer aquí. Imagínense la pobre Timoteo, ¿no? Recibe la noticia que se va a tener que quedar. Y pues no era placentera la cosa en la iglesia de Éfeso, había problemas. Y le dice, pues así tienes que hacer con el resto de las personas que estén enseñando falsa doctrina. No era un trabajo fácil el que Timoteo iba a tener que realizar. Solamente la doctrina de los apóstoles, que habían recibido de los apóstoles, debía ser enseñada entre las iglesias. Eso era lo que caracterizaba a una iglesia del primer siglo. Tenemos que recordar que para ese entonces, pues no, hoy en día pues tenemos todo el canon de la Biblia completo, Antiguo y Nuevo Testamento, pero en ese entonces no había Nuevo Testamento. Esta carta llegó a formar parte del Nuevo Testamento, pero esto fue posterior, ¿verdad? Entonces, lo único que tenían ellos para basarse que debían estar enseñando correctamente era lo que habían recibido ¿de quiénes? De los apóstoles. ¿Y a dónde más, verdad, podemos ir para saber cómo era y qué se enseñaba en la iglesia primitiva? ¿A qué libro deberían de ir para saber eso? ¿Ah? ¿Cuál? El libro de Hechos, ¿no? Ahí en el capítulo 2. ¿Qué te pasó? ¿Ya se torciste o qué?
Oh, yo sí.
Ay, ¿cómo se quedó? ¡Ay! En el capítulo 2 y en el versículo 42, un versículo que debemos saber, ¿no? Que dice que se dedicaban continuamente a las ¿qué? A las enseñanzas ¿de quiénes? De los apóstoles. Había cuatro cosas que la iglesia primitiva practicaba: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración, ¿sí? No tenían la Biblia como hoy en día, entonces era sumamente importante que las iglesias enseñaran lo que habían recibido directamente, verbalmente, de los apóstoles originales. Entonces, como una aplicación personal para nosotros, siempre tenemos que traer esas cosas de antes, ¿verdad? Aquí, ¿cómo podemos aplicar nosotros? ¿Cómo debe actuar un líder dentro de la iglesia cuando se encuentra con una persona que está comenzando a enseñar cosas extrañas o doctrinas falsas? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué dice? Debemos hacerlo enérgicamente, debemos parar y silenciar inmediatamente a ese tipo de personas. Si somos nosotros negligentes a esto, si somos indiferentes, créanme que no tardará en que a la iglesia se van a introducir herejías, falsas doctrinas, y va a terminar por desviar a una iglesia de la verdad, ¿sí? Entonces, mayormente es responsabilidad de los líderes, pero también de cada uno de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Ya, a lo mejor podemos ver esto de una manera muy ajena a nosotros, es decir, pues esto nunca nos va a pasar a nosotros, mira, pues siempre vamos a la palabra, siempre estamos aquí, ¿ya? Pero la verdad nunca debemos de pensar de esa manera, porque cuando empezamos a bajar la guardia es cuando realmente empiezan a introducirse cosas, ¿no? Ay, vamos a invitar a fulanito que venga, pero fulanito, pues no sé ni qué enseña en verdad, ni qué cree, pero pues nada más habla bonito, ¿no? Cuidado cuando estamos hablando de esa manera, ¿no? Y miren, es muy triste, pero este tipo de cosas nos puede suceder también a nosotros. Tristemente conozco a una iglesia que está pasando ahorita por algo similar a esto, ¿sí? En esa iglesia había tres ancianos. De esos tres ancianos, uno de los ancianos, y no empiecen a pensar, ay, ¿cuál iglesia será? No es ninguna entre nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Es una iglesia que a lo mejor ni conocen, o a lo mejor sí, no lo sé. No voy a decir cuál, ¿verdad? Pero son tres ancianos, y uno de esos ancianos estaba a favor de dejar enseñar a una persona que abiertamente negaba la Trinidad, ¿sí? Y todo lo decía porque era en base a tener amor a las personas, misericordia y gracia, ¿verdad? A pesar de que haya diferencias doctrinales. Y la verdad es que si ellos hubieran seguido lo que Pablo estaba diciendo aquí, lo que ellos hubieran tenido que haber hecho era enfrentar a aquel anciano, ¿verdad? Y poner las cosas claras y decir, pues hay cosas que podemos tolerar, pero hay cosas que no son negociables, ¿verdad? Y el negar la Trinidad, negar que Jesucristo es Dios, negar que el Espíritu es Dios, es algo que no es negociable. Así es que lo sentimos, pero no vas a hacer aquí lo que quieres, ¿verdad? Queremos proteger la verdad de la palabra, ¿no? Para no ser la larga, En vez de hacer esto, y tristemente yo lo digo porque conozco a esas personas y me extraña que no hayan actuado de otra manera diferente, ¿no? Pero lo que debieron de haber hecho era enfrentarlo, y lo que hicieron mejor es salir de la iglesia. Y la iglesia ahorita está quebrantada, está sin dirección, sin un liderazgo ahorita establecido. Y la persona que empezó esto, ¿verdad?, y sigue ahí en la iglesia, aunque según ya no como anciano, ¿verdad?, pero es obvio que la iglesia se encuentra en un grave peligro de perderse y desviarse de la verdad. ¿Por qué? Porque no actuamos como debemos ser, no fuimos firmes en su momento, no actuamos rápidamente para parar y silenciar a esas personas que, pues, con la etiqueta del amor, ¿verdad?, quisieron decir, pues no importa que vengan, habla bonito, hombre, no voy a decir nada. Pero si hacemos este tipo de cosas, es muy fácil que la iglesia comience a desviarse de la verdad, ¿no? Si no confrontamos a las personas que están contradiciendo la verdad. Entonces, la primera parte, hemos aprendido que la falsa enseñanza debe ser ¿qué? Parada y silenciada, ¿ok? Ahora, ¿cómo o cuál era el error que estaban enseñando estas personas? Ahí en el versículo 4, y de esto quiero que aprendamos también algo, ¿no? Que la falsa enseñanza siempre, siempre va a producir discusiones inútiles, discusiones vanas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Versículo 4 dice: ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones que inútiles o vanas, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Esa es una orden que Pablo le está diciendo. No lo tomes a la ligera. Esto es serio. Esto es serio. ¿Cuántas congregaciones no conocemos que se han dividido por cuestiones de discusiones inútiles que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? ¿Conoces alguna? ¿Has escuchado de alguna? ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí, si no tenemos cuidado, ¿verdad? En realidad no tenemos aquí manera de saber cuáles eran esos mitos y genealogías interminables, ¿no? Los judíos tenían mucha énfasis en las genealogías, ¿no? Y sabemos que hay importancia en eso, ¿verdad? Pero ellos ponían un énfasis mayor en ese tipo de cosas, ¿no? No sabemos a qué se está refiriendo exactamente, pero lo que sí es suficiente que sepamos es que eran contrarias a la enseñanza de la verdad, a la enseñanza de los apóstoles. Y ese tipo de cosas eran, y también lo son hoy en día, un ataque directo al plan de Dios de salvación, que es por fe solamente en Jesucristo, ¿sí? Cuando hay divisiones en una iglesia, casi siempre es por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Es por razonamientos personales, es por otras cosas que no son la palabra de Dios. Es porque el hombre ha dejado a un lado la palabra de Dios y ha metido su propia cuchara, ¿sí? Sus propios razonamientos. ¿Qué es lo que provocan esos relatos falsos, esas mitos, esas leyendas, esas visiones, esos sueños no bíblicos, razonamientos, ¿no? Según Pablo, lo que provocan es ¿qué? ¿Qué es lo que provocan estas cosas según Pablo aquí? Ahí lo dice en el versículo. Discusiones inútiles. Lo único que provocan o traen es confusión a los creyentes. Y esa es una buena vara de medición. Cuando uno está enseñando doctrina en la iglesia, ¿provocan esas cosas discusiones inútiles o provocan crecimiento y edificación en las personas? Lo que se enseña en la iglesia donde estoy, ¿está provocando que las personas crezcan y maduren espiritualmente o solamente está provocando discusiones inútiles, ¿no? Y esa es una buena vara de medición. Preguntas que causan disputas, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene Dios cuerpo? o por qué Dios no sana a las personas, o por qué suceden cosas malas a personas buenas. Todo ese tipo de cosas provocan solamente discusiones sin sentido, discusiones inútiles, y nos desvían de lo que es realmente importante, y es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Estas cosas provienen del intelectualismo, del humanismo, que enseña que el hombre es lo suficientemente listo, lo suficientemente inteligente para poder razonar y poder llegar a su propia conclusión o verdad. Por lo tanto, dice el hombre, no necesito de Dios. Ese es el humanismo. Tú puedes solo. Todo lo que tú hagas, lo vas a lograr. Y dejamos al lado la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Pablo está diciéndole a Timoteo aquí, tienes que confrontar a este tipo de personas, porque si no lo haces, se van a empezar a desviar y va a entrar la mala doctrina, ¿verdad? Herejías a la iglesia, y la iglesia se va a desviar de la verdad. Y esto no es algo que nada más le haya dicho a Timoteo. Pablo menciona esto en la mayoría de sus cartas. Era un problema en todas partes. En una de ellas es en Colosenses, ¿no? Donde pues Miguel está ahorita enseñando en Colosenses, pero ahí en el capítulo 2 y el versículo 8 de Colosenses, Pablo dice, miren que nadie los haga cautivos o presos por medio de su filosofía. Ah, pues esto es lo que yo creo, ¿verdad? Mi amor al conocimiento que yo tengo por estas cosas. Esto es lo que es importante, ¿no? Y vanas sutilezas, cosas que aparentemente no son malas, pero son a veces contrarias a lo que dice la palabra de Dios. No son malas ante el mundo, pero realmente son contrarias a la palabra de Dios. Según la tradición de los hombres, pues es que así me enseñó mi abuelita, ¿verdad? Y a mi abuelita, pues su abuelita y su tatarabuela, y por eso lo hago. ¿Pero es algo bíblico o lo sigue solamente por tradición? Y ese, si recuerdan, era el problema de los fariseos, que además de la palabra de Dios seguían sus propias, ¿qué?, tradiciones, y Cristo les criticó duramente por esa razón. Dice, conforme a los principios elementales del mundo, es decir, lo que el mundo nos quiere empujar y nos quiere meter, que es la verdad, y no según Cristo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad?, que aparentemente pueden ser buenas ante los ojos de los hombres, pero no son según Cristo, pueden desviar a una iglesia totalmente de la verdad. Y Pablo está diciendo a Timoteo, ten cuidado, confronta a ese tipo de personas. Lo mismo debemos hacer nosotros hoy en día. Cuando alguien comienza a enseñar algo falso y tú te das cuenta de eso, ¿qué debes de hacer? Pues debes hablar, ¿verdad? Parar a esa persona para evitar que continúe metiendo ideas extrañas, ¿no? Lo único que van a provocar ese tipo de cosas son discusiones inútiles y confusión dentro de la iglesia, ¿no? En cambio, cuando uno enseña la doctrina sana, ¿qué debe de provocar según la Biblia? Edificación, crecimiento, fortalecimiento espiritual. Y por eso decía, pues esa es una buena vara de medición, ¿verdad? ¿Qué es lo que está provocando la enseñanza que estamos dando? ¿Estás provocando de veras crecimiento espiritual en las personas? ¿O es solamente puro cosa acá en la cabeza y conocimiento intelectual, verdad? Que puede provocar discusiones, como dice aquí, inútiles, ¿verdad? No debe ser nuestro propio razonamiento, nuestras propias enseñanzas especulativas, experiencias religiosas también, ¿no? Es muy clásico, ¿no? Es que yo experimenté esto, ¿verdad? Y si no lo sientes igual, pues quiere decir que no tienes al Espíritu de Dios. A mí me lo dijeron una vez, uno que me comenzó a hablar en lenguas un día. Y yo dije, pues ¿de qué? ¿Me entendiste, hermano? Le dije, pues ¿qué dijiste? No te entendí una sola palabra de lo que dije. Me dio miedo, le dije. Y estuve a punto de pararme y salir corriendo. ¿Ah? Pero a veces, que fue mi experiencia religiosa, ¿no? Pues no debemos de basarnos en ese tipo de cosas si no son verdaderamente bíblicas, ¿verdad? La Biblia siempre debe ser la fuente principal de nuestra interpretación, ¿verdad? Todas esas cosas resultarán en discusiones vanas, ¿ok? Si no tenemos cuidado, créanme que todo este tipo de cosas realmente pueden traer y destruir, pueden traer destrucción dentro de una iglesia, aunque no lo crean ustedes. Cosas tan sencillas, cosas tan absurdas pueden traer rupturas grandísimas dentro de una iglesia. Así es que debemos tener cuidado con eso, ¿no? El ir más allá de lo que Dios nos ha dado en su palabra siempre va a provocar ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Quiero concluir con esto. ¿Cómo voy en el tiempo? ¿Sí le estoy haciendo un poquito más rápido o no? Ay, sí, creo que sí. Debemos ser centinelas de la verdad. Debemos ser guardianes de la verdad. El ser guardián de la verdad es un trabajo duro. Porque requiere que siempre estemos, ¿qué? ¿Qué hace un centinela? ¿Alguien sabe? Cuidar, vigilar, ¿no? Y un buen centinela va a estar siempre, ¿qué? Alerta. Cuando pienso en guardianes, a veces me imagino los veladores en México. ¿Ah? La verdad, cuando conoces un velador en México, yo no sé si sea igual en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero un velador en México, por ejemplo, en la casa de mi suegro hay un velador. Y el velador pues se queda, llega, ¿verdad?, a todo dar, en la tardecita, trae su cobijita, trae su almohadita, le sirve su cena en la noche al cuate este. Y ves, como dos o tres veces llegamos un día, pues ya tarde en la noche a casa de mis suegros cuando estábamos de visita, y el cuate este pedo ni se inmutó que llegamos. O sea, si llega alguien a robar ahí, el cuate va a estar, hasta los perros dormidos estaban ahí al lado de él, ¿no? Entonces, cuando pienso así en guardianes, pienso en ese tipo de personas, digo, pues no es un trabajo difícil, ¿no? Pero cuando pienso en el trabajo que tenía un centinela en aquel entonces, digo, era un trabajo sumamente difícil. Esos centinelas tenían el trabajo, o casi siempre los ponían en la parte más alta de una muralla que rodeaba las ciudades. Antes, muchas ciudades importantes estaban rodeadas por muros, ¿verdad? Y durante la noche las puertas se cerraban y ponían a los centinelas en la parte más alta, casi siempre en una torre que estaba adjunta a ese muro, ¿verdad? Y tenían la función de estar alertas toda la noche. Era tan duro el trabajo que en el libro de los Salmos dice que los centinelas anhelaban que llegara la mañana, porque no podían descansar, porque sabían que si se dormían la ciudad entera corría peligro. Así debemos de ser nosotros, centinelas de la verdad, ¿verdad? No centinelas como veladores de México, ¿verdad? Necesitamos estar alertas. Entonces, un centinela nunca debe decir, parece que son de los nuestros. Abre la puerta para que entren a la ciudad. ¿Parece? Nunca debes decir parece. Porque si dices parece, es que ¿qué? ¿No estás qué? No estás seguro. Y a lo mejor no estás seguro porque tienes mala vista como yo. Pues yo no sería buen centinela, ¿verdad? Porque en aquel entonces no había lentes. O además no tienes conocimiento de lo que estás defendiendo. O en contra de quiénes te estás defendiendo. Entonces es sumamente importante que un centinela tenga ¿qué? Buena vista, y que además tenga un buen conocimiento de la verdad. Si tú no estás en la palabra y no tienes conocimiento de lo que la Biblia dice, cuando venga cualquier persona aquí a enseñar cosas extrañas, tú vas a decir, a todo dar habla bien bonito, ¿no? Pero debemos de tener ese conocimiento para poder tener el discernimiento de saber lo que es verdad y lo que es verdad a medias, que al final de cuentas es una mentira. Hay cosas muy sutiles dentro de lo que se enseña hoy en día que parecen buenas, pero en realidad no es conforme a lo que se enseña en la palabra de Dios. ¿Y cómo puede entonces un centinela identificar a los falsos maestros si la persona no tiene el conocimiento que necesita de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Imposibles. Seríamos malos centinelas, ¿verdad? Permitiríamos que los enemigos de Cristo entren adentro de la iglesia y causen una división tremenda en ella. Entonces, como personas, debemos ser responsables, ser centinelas de la verdad. No esto es solamente para los líderes de la iglesia, no es el trabajo solamente de unos cuantos, sino responsabilidad de cada uno de nosotros. Y créeme que el conocimiento no te va a llegar si estás dormido como los veladores de México. ¿Ah? Tienes que esforzarte por conocer la verdad. Bueno, fuera que nos pudiéramos poner la Biblia en la noche, ¿verdad?, en la cabeza, y que automáticamente se nos transmitiera todo. Sería todo dar. Pero no es así. Todo crecimiento requiere un esfuerzo. Todo percepción, mejoramiento de perspicacia bíblica, no te va a llegar en un sueño, ¿verdad?, como muchos dicen, una visión, o dormido en la noche. Es un esfuerzo que tienes que realizar para conocer mejor a Cristo, ¿verdad?, y poder defender la verdad de los que quieren desviar a otras personas de Cristo. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ordena a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos centinelas de la verdad? ¿Tienes buena vista? ¿Tienes conocimiento de lo que dice la palabra de Dios? ¿Puedes identificar? Es triste, ¿verdad?, como ver a la iglesia perderse muchas veces por lo mismo, ¿no?, que no podemos reconocer las doctrinas falsas porque no tenemos conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y también tenemos la responsabilidad, aún, no sé, muchas veces he escuchado tener cuidado, y eso lo voy a, quiero decirlo con cuidado para no me malinterpreten nada de esto, ¿verdad?, pero tenemos que tener cuidado de todo aquello que tiene una etiqueta de cristianismo, ¿verdad? Como padres, por ejemplo, ¿no?, a veces damos permiso a nuestros hijos de ir a cierto lugar, a X lugar, porque pues son cristianos, ¿verdad?, es algo cristiano. Pero ¿realmente sabes lo que se enseña ahí? ¿Sabes realmente quiénes van a ir para enseñar allí? Entonces, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Y es de lo que Pablo está hablando aquí, que debemos de hacer también con la iglesia, ¿sí? No sé, no soy de las personas... Me acuerdo que cuando lleguemos aquí por primera vez a Eugene, me invitaron a una junta de pastores hispanos aquí. Y en esos pastores, yo creo que había muchos de los que ustedes conocen, porque muchos vienen de ahí, ¿no?, de esas iglesias, pero... Recuerdo cuando terminamos, se acercó uno de ellos y me dijo, oiga, hermano, ¿por qué no vine a predicar a mi iglesia? Y honestamente, yo digo, yo no haría eso. Y no es porque sea yo o me crea que yo sé mucho ni nada. No ese es el punto, sino, ¿cómo me pide una persona que ni me conoce? ¿Verdad? He hablado una vez con ella y uno puede hablar maravillas espiritualmente, muy religiosamente, ¿verdad? Pero realmente me conoce él para decirme, ven a enseñar a la iglesia. Yo no lo haría, ¿no? Y no es por sangrón. Prefiero ser sangrón, ¿verdad? Que me digan que soy sangrón y lo que ustedes quieran. Pero no permitir que personas vengan a enseñar nada más porque, ay, pues dice que es cristiano, ¿verdad? Porque pasan muchas cosas que a veces no pensamos que van a pasar. ¿Qué sabe él de lo que yo enseñaba? ¿Qué sabe él cuál es mi punto de vista del regreso de Cristo? ¿Qué sabe de mí de tantas cosas, ¿no? Y así a la primera que me conoce, pues por eso el centinela tiene la obligación de estar siempre alerta, ¿verdad? Una buena visión, un buen conocimiento, ¿verdad? Y no abrirle la puerta a cualquiera que parece ser un cristiano, ¿ok? Seamos centinelas de la verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido que podamos tomar en serio estos consejos que nos das tú aquí y que Pablo estaba tratando de transmitir también a Timoteo, para que podamos estar alertas y ser personas que quieran resguardar la verdad. Hay tantas enseñanzas falsas allá afuera y que la verdad a veces son tan sutiles que parecen la verdad. Te pido que en verdad como creyentes que podamos nosotros crecer en nuestro conocimiento de ti, que quites de nosotros la flojera espiritual que tenemos, la dependencia espiritual que tenemos de otros hombres, y que podamos ir a ti, Señor, para poder cubrir esos huecos, ese vacío de conocimiento de ti que necesitamos tener, Señor. Y ayúdanos a ser firmes también cuando veamos que algo pues está enseñando y es extraño, es una doctrina extraña, falsa. Pues ayúdanos a tener el valor para impedir que esas personas se introduzcan dentro de la iglesia. Queremos ser centinelas de la verdad. Y necesitamos de ti, que tú nos des ese impulso que necesitamos para poder depender en ti, de tu palabra, para poder resguardar la verdad de tu palabra y para evitar que tu iglesia, por quien tú moriste, Señor, se desvíe de la verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.